Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
Es lunes, son las 11 de la mañana y esto es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu, arroba échame un tweet en Twitter o también la cuenta de este programa QWERTY-live para que estén al pendiente de la conversación que estamos comenzando en este momento, pero que continúa a lo largo de toda la semana. Quédense porque además de las habituales noticias de tecnología, por supuesto que le vamos a dedicar un largo tiempo para hablar sobre la serie de iniciativas que buscan regular las redes sociales y en general la supuesta defensa de los derechos de los usuarios de internet, así como la ley de ciberseguridad que también se está proponiendo, las reformas a la constitución en materia de ciberseguridad, que por supuesto estas tres iniciativas, en particular la que primero empezamos a discutir, la del senador Monreal, están generando mucha polémica, sobre todo entre personas expertas defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos. Estaremos conversando al respecto, así es que calientísimo este programa, quédense que ya empezamos.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Estas son las noticias más importantes de la semana y ¿qué les parece si comenzamos con una muy buena noticia? Porque yo creo que si hay consenso respecto a un tema en México es que todos los proveedores del servicio de internet de banda ancha dejan, por decirlo muy sutilmente, mucho que desear. Todos nos hemos quejado porque de repente nos quedamos sin internet a la mitad de nuestro día más importante, cuando teníamos la presentación en la chamba o cuando nuestros hijos o nosotros mismos, y están muy chavos ustedes, querían y pretendían entregar una tarea importantísima, o a la mitad de un romance en Tinder nos quedamos sin internet y le mentamos la madre, por supuesto, a la compañía que tenemos contratada, y luego queremos que, digamos, compensen el daño, que nos hagan un descuento y nomás no hacen caso. Así es que la buena noticia es que por fin hay una alternativa, llamémosla así, internacional, que uno pensaría mucho más sensible sobre las posibles quejas que pudiera tener el servicio y que esperemos de una mayor calidad, porque detrás de esta marca está ni más ni menos que el ídolo de muchas y de muchos, Elon Musk. ¿Por qué? Porque su servicio de internet satelital llamado Starlink ya está disponible no solo en Estados Unidos, también en muchas partes del continente, digamos, de América del Norte, de arriba del continente americano donde nosotros nos encontramos, y ya hay personas en México que en el Estado de México o en la Ciudad de México ya han hecho su reserva. Ya se puede registrar uno para tener el servicio de internet Starlink de Elon Musk en México. Antes de que ustedes digan mañana cancelo mi internet, hay algunas cosas que tenemos que precisar. La más importante es cómo funciona esta tecnología. Bueno, pues Elon Musk no solo está obsesionado con ir al espacio por una cuestión, digamos, de ego o por una cuestión de conquistar Marte o la Luna, sino porque por supuesto hay un negocio, y ese negocio es llenar de pequeños satélites la Tierra, digamos la atmósfera, arribita de la atmósfera terrestre, llenar de satélites y crear una especie de red de satélites que pueda proveer de internet de alta velocidad a buena parte del mundo, principalmente a las zonas rurales o alejadas de las ciudades que pudieran no tener ofertas en este momento, una buena oferta de servicio de internet, porque no existe el cableado, porque las grandes empresas de internet no ven un negocio en llevar cable de fibra óptica a zonas rurales donde van a tener uno o dos clientes. Por eso es importante este servicio de Elon Musk, porque sobre todo para personas en pueblos o alejadas de los grandes centros urbanos de Estados Unidos, pero ahora también de México, van a tener acceso a un internet de alta velocidad. ¿Cuánta velocidad? Pues según ya los primeros usuarios reportan en Estados Unidos, velocidades mínimas de 50 megabits por segundo hasta 100 y hasta 150 megabits por segundo, que es bastante bueno, muy bueno diría yo, digamos que es más o menos las velocidades más altas que ahorita ya ofrecen proveedores de internet en la Ciudad de México. Lo podríamos obtener la misma velocidad a través de internet. Hay varios peros. Al ser satelital hay mucha latencia. ¿Qué es la latencia? Pues que digamos el tiempo que tarda en llegar la información es mayor en milisegundos al tiempo que experimentamos cuando estamos a través de una conexión por cable. Eso pues es una cosa muy lógica. Tarda más en llegar la señal. Por lo tanto, en ciertas actividades en línea podríamos notar un ligero retraso, principalmente juegos en línea para los adictos a jugar Fortnite, pues sí podrían notar que reacciona un poco más lento su personaje porque tarda más en llegar la información por la distancia inalámbrica que tiene que recorrer la señal. Sin embargo, para cualquier otra persona que juegue o que no juegue necesariamente todos los días, sino que más bien utilice internet para cuestiones más elementales, videoconferencias, ver videos en internet y por supuesto trabajar en línea, sincronizar archivos, ver páginas de internet, esta es una gran opción. Ahora, los últimos grandes peros es que no está barato. Se tiene que desembolsar una cantidad mensual importante. Digamos que ya cuando se compara con lo que se paga en las mayores velocidades de otros proveedores, no está tan mal, pero sí es más caro. Pero más importante aún es que hay que dar unos cuantos miles de pesos iniciales para recibir un kit, un paquete que incluye una antena, la antena que capta la señal satelital y que se tiene que poner en la azotea de nuestra casa, y que implica entonces que, así como hace años, ¿se acuerdan los que tenían televisión satelital? De repente se desataban los chubascos en la Ciudad de México y se les iba la señal. Va a suceder lo mismo con este servicio. Cuando haya una interferencia física, que pase un avión, que caiga una lluvia torrencial, o que de repente le construyen a usted un edificio más grande justo enfrente de su casa y le bloquea la señal de la antena que está en su azotea, pues probablemente usted, amable consumidor, verá que su señal de Starlink también se verá afectada. Sin embargo, como sea, un nuevo competidor en el ámbito de los servicios por internet que va a cubrir zonas alejadas de las ciudades a precios competitivos con muy buenas velocidades, oigan, esta es una gran noticia para todos los adictos en la internet, para todos los que gustamos de la tecnología. Si alguno de ustedes ya está buscando contratar este servicio de Elon Musk, me encantará platicar su experiencia aquí en los micrófonos de QWERTY.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, pues ataques en línea, ataques maliciosos a través de internet hay todos los días. Sabemos que pues es parte de los peligros de este mundo hiperconectado, pero pues no podemos en este programa comentarlos todos. Sin embargo, este hecho de pues un ataque cibernético creo que tiene unos ingredientes que vale la pena mucho que lo comentemos en detalle. Empezando porque es igualito o muy parecido a un plan de un supervillano de Batman, porque literalmente esa era parte de la trama de Batman Begins, ¿se acuerdan? Que el espantapájaros quería envenenar la red de agua potable de Ciudad Gótica. Pues eso intentó hacer un hacker. En un pueblo de Florida, un hacker tuvo acceso a una planta de agua potable que suministra de agua potable a la ciudad y a sus alrededores, y trató de elevar los niveles de lejía y de una serie de químicos que utilizan para controlar la acidez del agua. Entonces, en ciertos niveles ayudan estos químicos a controlar la acidez, pero obviamente arriba de un cierto margen resultan dañinos para los humanos. Y este compadre literal le subió porque esta computadora, o una de las computadoras de esta planta, estaba mal configurada y permitía su control remoto para resolver problemas, es decir, que otra persona en otro lugar del mundo pudiera controlar remotamente la computadora para resolver problemas técnicos, pero se utilizó de manera perversa esta posibilidad y literal un técnico de esta planta de agua potable estuvo viendo con sus propios ojitos cómo se movía el mouse de la computadora y elevaba los niveles de estos químicos que controlan la acidez a pues ya niveles peligrosísimos. Por fortuna este compadre estaba aquí, este compadre fue el que terminó avisando al FBI de este hackeo, y gracias a el FBI es que sabemos y se hizo público lo que está sucediendo en esta ciudad de Tampa Bay, allá en Florida. Es particularmente en una comunidad llamada Old Smart, pero medios de Tampa Bay cubrieron la noticia y la dieron a conocer. Y gracias a eso sabemos pues lo que sucedió con este ataque, que imagínense las consecuencias que pudo haber tenido, pero creo que es oportuno hablar al respecto porque vivimos en un mundo donde absolutamente todos los servicios, no solo privados, incluidos por ejemplo líneas aéreas o sistemas de transporte como Uber y Didi, por supuesto, pero también muchos sistemas que controlan nuestras ciudades, el transporte público, por ejemplo el metro, aunque está muy viejito el de la Ciudad de México, pero seguramente algo de tecnología tendrá a pesar de todo, no digamos el Metrobús, por ejemplo, pues dependen de redes y conexiones a sistemas informáticos que pueden ser vulnerables, que pueden ser atacados, y este fue un buen ejemplo como de villano de Batman. Afortunadamente había un compadre ahí que se dio cuenta, las autoridades ya están investigando, pero es un buen ejemplo de cómo en un mundo hiperconectado los riesgos se incrementan en las cosas más elementales de una ciudad, como en este caso la red de agua potable.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, pues si ustedes han estado atentos a este espacio, sabrán que desde hace varias semanas, ya varios meses, advertimos de un movimiento de Apple que está cimbrando la industria de la tecnología, en particular aquellos que pues tienen como modelo de negocio lucrar con los datos de los usuarios de internet, seguir nuestros hábitos de consumo de contenidos en línea y bombardearnos con publicidad. Hay, por supuesto, dos actores gigantescos que son los que más lana hacen y más dominan este mundo de, le llamarán algunos, del capitalismo de vigilancia, son Facebook y Google. ¿Qué es lo que anunció Apple? Pues que con una nueva actualización que está a punto de ser liberada de su sistema operativo, todas las aplicaciones tendrán que avisarle a los usuarios, es decir, a cualquiera de nosotros, si están utilizando datos personales, si nos están siguiendo, si están utilizando, por ejemplo, datos como nuestra edad, la ubicación de nuestro dispositivo, nuestra dirección IP, etc. Y si nos están rastreando para darle esa información a otras compañías que pueden entonces lanzarnos anuncios comerciales en nuestro navegador porque le dimos like a una publicación en Facebook y porque en Twitter le mandamos un mensaje a la compañía telefónica, entonces toda esa información la almacenan y nos bombardean con publicidad. Apple está diciendo, no nos gusta que la gente no sepa exactamente qué datos están poniendo a disposición de las empresas y por tanto ahorita, la próxima vez que tú abras una aplicación, por ejemplo Facebook, Facebook que tiene que decir a todo lo que tiene acceso. Y si no estás de acuerdo, le cierras la llave. Y eso es lo que tiene a Facebook no enojado, enojadísimo. Facebook reaccionó, publicaciones en periódicos, una guerra total ya entre Facebook y Apple. Pero pues Google está así como en una esquina diciendo, madre mía, esto está también tremendo para nosotros. Y empezamos a ver las consecuencias. Se dio a conocer esta semana que muchos usuarios de aplicaciones de Google para iPhone, por ejemplo Google Fotos o Gmail, están recibiendo mensajes de que necesitan actualizar la aplicación y de que si no lo hacen, podrían correr riesgos de seguridad. El problema es que no hay nuevas versiones de esas aplicaciones porque Google no las ha liberado, porque todavía está pensando cómo implementar estos cambios de Apple para ser transparente con los usuarios y decirles cómo están accediendo a sus datos. Entonces, es como una ironía. Seguramente Google tenía un sistema que obligaba, digamos, a los usuarios a actualizar su aplicación. Les decía, oye, compadre, actualiza, porque si no lo haces, seguramente tienes más riesgos de un ataque cibernético, de riesgos a tu seguridad. Pero ellos mismos no han lanzado nuevas actualizaciones porque seguramente están pensando cómo lidiar con esta gran traba que les acaba de poner Apple. De hecho, también se dio a conocer esta semana que el propio Google, obligado por supuesto por estas medidas de Apple, también ya implementará un sistema similar, pero menos restrictivo, obviamente, en su propio sistema operativo Android. Como sea, es un hecho que lo que está haciendo Apple nos beneficia a todos, ¿eh? Yo no soy usuario de dispositivos de Apple, a mí no me gustan los iPhones, a mí no me gustan las Macs, pero lo que está haciendo Apple puede ser un antes y un después, una despedida, un modelo en donde nosotros éramos el producto sin saberlo y compañías gigantes como Facebook o Google creaban emporios e ignoraron una nueva época en donde pues ni modo, van a tener que pensar de otra manera. Los que seguiremos con Android pues probablemente seguiremos dándole a Google datos de manera indefinida e ilimitada, pero los demás ya tienen opciones y probablemente comenzaremos a migrar a aplicaciones que digan, bueno, mejor págame transparente una renta mensual, pero tus datos personales, tu información personal, tus hábitos de navegación, no te los toco. ¿Cómo ven ustedes? ¿De qué lado están? ¿Del lado de Facebook y de Google o del lado de Apple?
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y pues las polémicas entre gobiernos y empresas de tecnologías siguen al rojo vivo. La semana pasada hablamos justamente de que el gobierno de la India le pidió a Twitter que de plano diera de baja muchísimas cuentas que estaban dispersando un hashtag, una etiqueta relacionada pues con una medida del gobierno para cambiar la manera en que los campesinos, las personas trabajadoras del campo vendían sus productos. Esto causó mucha indignación. Se creó un hashtag en contra del primer ministro y el gobierno de la India le dijo a Twitter, da de baja todas las cuentas. O si no, encarcelamos a tus trabajadores de Twitter en la India. Twitter obviamente dijo, oye, esto está tremendo, ¿qué hacemos? ¿Defendemos la libertad de expresión o defendemos a nuestros trabajadores que no los metan al tambo? Una decisión complicada y Twitter tomó una decisión, yo diría, un poco salomónica. Dice Twitter que efectivamente dio de baja muchas cuentas a petición del gobierno, pero no así lo hará, no hará lo mismo con las cuentas de activistas reconocidos, medios de comunicación, periodistas independientes y, digamos, figuras políticas que hayan participado también en este movimiento, que hayan reproducido este hashtag, esta etiqueta. Entonces, de alguna manera, un punto medio le dice al gobierno, ahora le va, te voy a censurar, voy a dar de baja ciertas cuentas, pero de compadres y organizaciones verificadas, validadas, serias, que están haciendo un trabajo legítimo, no las voy a tocar con el pétalo de una rosa. Creo que es un buen ejemplo de que en el mundo de las tensiones entre gobiernos y empresas de tecnología, pues lo peor que podemos hacer es irnos a un extremo, ¿no? Hay puntos medios, hay zonas bien grises y por lo pronto un precedente que creo que debemos de ver cómo las cosas se están desarrollando en la India. Y pues bueno, en un ratito más vamos a estar hablando justamente de las leyes que se proponen para regular las redes sociales aquí en nuestro país.
Escuchas QWERTY, una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Descarga en curso. Recomendaciones de apps. sitios web y videojuegos.
Es momento, como cada semana, de las recomendaciones aquí en QWERTY. Yo soy Diego Mendiburu y ahorita le doy la bienvenida a nuestros amigos Fer Rocha y John Black de BlackBot. ¿Cómo están, amiguitos? Donde quiera que se encuentren.
Vamos a empezar con algo que es una especie de test, pero videojuego. Es como un híbrido de muchas cosas.
¿Test así como examen?
Sí, como... Exacto, como de ¿sabes qué Kardashian eres? Como de esos test, ¿no?
Como los de BuzzFeed, ya.
Solo que en un nivel más pro, porque este es de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ah. Entonces, eso lo hace muy interesante. Y este test lo que pretende es evaluar tus habilidades o capacidades en ciertos rubros. Por ejemplo, qué tan atento eres, qué tan focalizado, qué tanta respuesta tienes como a eventos que cambian demasiado pronto, etcétera. Y digo que es una mezcla porque este test te lo hacen a través de 3 misiones, que son 3 pequeños videojuegos. Oh. Entonces, en cada pequeño videojuego te van evaluando estas habilidades, vas haciendo... Tú no lo sabes hasta el final cuántos puntos ni nada, solo te van haciendo las pruebas. Lo interesante es que te lo hace una especie de inteligencia artificial que está construida con toda esta data del internet. Pareciera un poco estos píxeles que se unen. Y entonces te va dando las instrucciones, tú vas completando las misiones y al final te entrega un tablero en donde te dice tu puntuación y te evalúa en 7 principales cosas, que son qué tipo de reacción tienes, qué tipo de razonamiento, de comprensión, de focalización, de cumplimiento de tareas y de cómo te comportas, de comportamiento, y al final te da un perfil. En mi caso, yo lo hice y me salió perfil protector. Lo que me sorprendió es que muchas de las cosas que están ahí, como que igual y las sabes, pero no hasta que las tienes tan conscientes, te das cuenta que sí eres esa persona, que sí tienes esa personalidad, que sí tienes esas habilidades. Y es un poco un recordatorio para conocernos más y mejor cuáles son nuestras habilidades. Por eso decía, es un como test, pero nada más que un poco más formal. Y el sitio en donde está, porque es a través de un sitio web, se llama airforceeco.com.
Oye, pero a ver, Fer, esto me huele a que es una técnica de reclutamiento de la Fuerza Aérea Estadounidense. O sea, ¿a poco así lo liberaron nada más para que la gente se divierta? Seguramente es para, en el territorio estadounidense al menos, capturar inocentes jóvenes que con esta combinación efectivamente de curiosidad intelectual y de habilidad para los videojuegos se terminen enlistando en la Fuerza Aérea, ¿o me equivoco?
Mira, sí, tienes razón. Al final del test te pregunta que si tú estás interesado o quieres recibir más información sobre lo que hacen, las tareas que se desarrollan en la Fuerza Aérea, si te lo preguntan. Tú puedes poner que no te interesa eso y ya está. O sea, ese no es requisito para jugar. Eso te lo pregunta ya hasta el final, ¿no? Entonces, la verdad es que para jugar no te pide ningún tipo de registro ni datos. Tú puedes entrar, jugar. Solo hasta el final ya te dice, oye, ¿qué tal sí? Y sí, por supuesto puede ser una estrategia, pero aunque lo es, o aunque lo fuera, porque estamos especulando, yo creo que me parece muy atractivo. Creo que el que se enfoquen en otras inteligencias u otras habilidades me pareció interesante y que no es como estas pruebas de matemáticas y de razonamiento lógico, sino que a través de un juego puede evaluar ciertas habilidades. Entonces, eso es lo que me pareció interesante.
Oh, bueno, sin duda alguna que al menos para quienes estamos fuera de los Estados Unidos, ahora sí que ¿qué perdemos? Podemos seguramente aprender mucho de nosotros mismos como personas con esta experiencia interactiva, pero ya que lo mencionamos, me recuerda que efectivamente las fuerzas estadounidenses, las fuerzas armadas estadounidenses, en particular el ejército, sí han lanzado videojuegos oficiales que tienen no solo una función de entretener, sino de reclutar. Sabemos que en Estados Unidos el tema de enlistarse en el ejército es muy común, ¿no? Y de sentir un deber patriótico de estar en las Fuerzas Armadas es muy común. Un videojuego se llamó America's Army, no sé si sigue activo, pero era un videojuego financiado, patrocinado por el ejército estadounidense. Entonces, también interesante, pues, esta combinación, estos ejemplos de cómo la diversión y la tecnología también se conjugan a veces con las Fuerzas Armadas de las potencias mundiales, ¿no, querida Fer?
Sí, totalmente.
Bueno, pues es momento, supongo, de algo menos belicoso, ¿no, querido John?
Sí, lo mío tiene que ver más con un tema de placer y de flojonería, porque, mira, pasa esto.
A ver.
Estamos pasando más de 10 horas frente a las pantallas, seamos honestos. Hay gente que está pasando 16 horas, 20 horas, y llega un punto al final del día donde los ojos están o van a apagar todo ese tiempo frente a la pantalla. Y tenemos otro tema. Hay tanta información, tanta data por todos lados que no necesariamente tienes el tiempo o los ojos para leer todo ese flujo de datos. Pues, ¿qué crees? Hay un app, bueno, no es un app, es un sitio, una web app que se llama audiblogs.com, en donde tú pones la página que quieres que te lean y literal esta cosa te lo lee con una claridad fascinante. Lo puedes hacer en español, lo puedes hacer en inglés. Yo, por ejemplo, puse todas las páginas de Wired, que es una página o una revista que leemos mucho nosotros todos los días. Muchos contenidos que la verdad ya no quería leer con mis ojos y dejé que esta cosa me las leyera. Me las lee con una claridad espectacular. La diferencia de todo tipo de aplicativos que se parecen es que verdaderamente la claridad, el lenguaje con la cual lo ejecuta, pareciera que estás leyéndolo con un ser humano. O sea, tiene una forma de leerlo tan clara, no importa el idioma, que es excepcional. Yo quedé sorprendido. Fer lo descubrió, de hecho, fue la primera que dijo, ¡mira, escucha esto! Y entonces lo que hicimos, y una cualidad que hicimos, es que como nosotros también hacemos blogs, tenemos una página que justamente habla de innovación, ahora los artículos les estamos poniendo la posibilidad de que esta cosa te lo lea. Entonces también la gente puede darle play a este reproductor de audio que Fer hackeó, porque eso sí no es una funcionalidad de este sitio, pero le puso un reproductor de audio basado en esta tecnología y la gente dice, ok, ya no quiero leerlo yo, quiero que alguien le dé play. Y con esta como tendencia desde Clubhouse, estamos escuchando ya demasiado audio, creo que este aplicativo puede encontrar verdaderamente un verdadero nicho porque lo hace muy bien y porque nos ahorra este tiempo de pantalla. Yo cierro mis ojos, escucho la narración y dejo que me la lea completamente.
Está interesante porque efectivamente desde un punto de vista de accesibilidad, muchos sitios, ¿no?, para personas a lo mejor débiles visuales o ciegas, pues podrían entonces darle clic a un reproductor, pero efectivamente eso ya existía y de repente se escuchaban como unos robots ahí, como cuando suben videos los de Anonymous, ¿no?, y se escucha un robot así que habla verdaderamente extraño, ¿no? Entonces, lo que tú nos estás diciendo es literal lo que me puedo sentar en la noche, a lo mejor tener la laptop abierta, le doy clic a un artículo esos larguísimos luego del New York Times o de alguna revista aquí de Gato Pardo, qué sé yo, y me cierro los ojitos y pues sí, ahora que están de moda los podcasts y como tú dices también Clubhouse y otras aplicaciones basadas en audio, pues cerrar los oclayos y ponerme a escuchar una narración que como tú dices se escucha como si hubieras contratado un cuentista para ti solo.
Exacto. Yo, por ejemplo, este proceso de escuchar, ahora tengo mi tablet o mi libreta para dibujar y hacer anotaciones y literal estoy más enfocado en las conclusiones creativas que en lugar de estar teniendo que abrir páginas en paralelo, en pantallas distintas. En verdad, me está dando la posibilidad y la libertad de poder encontrar este servicio y hacerlo de una manera increíble y además es gratuito.
Oye, y se me ocurre una pregunta. ¿No puedes mandar el audio a tu bocina inteligente? ¿A poco no estaría bueno que me encuentre un buen artículo de los comprades de Blackbot, pero se echaron mucho choro? Ya ven que el John de por sí es bastante parlanchín. Se echó un artículo larguísimo, pero lo mando a mi bocina Google Home, lo pongo en la regadera y me aviento mis 35 minutos de escuchar a John en la regadera. ¿Se podría?
Lo que puedes hacer es enviarlo a cualquier plataforma de podcast. Eso es lo que a mí me encantó. Lo puedes mandar a Apple Podcast, entonces no. Si tienes un reproductor compatible o si tienes Google Podcast, lo mandas ahí y pues ya es compatible con Google Home o con cualquier dispositivo. Eso es lo que puedes hacer. Eso estuvo padrísimo también.
No, bueno, pues entonces ya estamos. Repítanos cómo se llama y dónde se consigue esta vaina.
Es una chulada. Es Audi, como audio. Pues audiblogs.com. Súper. Lo van a disfrutar.
Extraordinaria recomendación, John. ¿Y con qué vamos a cerrar, Fer?
Con terror.
No, te lo juro que te iba a hacer la broma, pero dije, no, Diego, limítate, no seas bully, no les vayas a decir, se van a enojar si les vuelves a decir.
O sea, pero en mi defensa es terror y no terror.
A ver, explícate.
Es el documental que se llama Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil.
Okay.
Que es una historia que se popularizó en internet porque se subieron unos videos ahí súper creepy en donde una persona parecía que estaba queriendo escapar de un hotel y la escena más popular es que esta persona estaba en un elevador apretando todos los botones queriendo escapar y luego pum, ya no se supo de ella y después apareció muerta, ¿no? Y entonces fue como un escándalo para el hotel, para el Hotel Cecil. Y pues ahora lo que hizo Netflix...
Como una gran leyenda urbana que no es leyenda, es cierta.
Exacto, y entonces fue como Netflix dijo, a ver, voy a tomar esta historia y la vamos a hacer un documental. Y en el documental la protagonista, que sí era pues, una persona real, Elisa Lam, pues comienzan a investigar qué pasó con su muerte. Y además lo interesante es que se cruzaron muchas teorías, ¿no? Había desde el grupo de personas que efectivamente aseguraban que esto era un fenómeno paranormal, que era algo de fantasmas, de demonios, etcétera. Y había otras personas que, por supuesto, decían, no, esto tiene que tener una explicación. Las personas del hotel decían, no, es que nunca la vimos salir. Y bueno, es un caso sin resolver que es muy interesante porque te demuestra que cualquier idea puede ser real, ¿no? O sea, que cualquier idea puede tener ciertas pruebas que terminan como de, a lo mejor no comprobarlo, pero dejan la duda de, pues es que sí pudo haber pasado de esta manera o de esta manera. Y creo que eso es lo interesante, que empieza a poner en juicio quizás algunas cosas que unas personas creen contra lo que otras personas creen. Y hay muchas verdades sobre un mismo caso y por eso lo estamos recomendando.
Buenísimo, querida Fer. ¿Nos repites el nombre del documental y la plataforma? Bueno, ¿es documental o serie ficción? ¿Cómo la definirías?
Yo sí la definiría como documental porque pues utilizan todo el material de la investigación, tanto visual como narrativo, entonces es un documental. Se llama Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil, ¿qué tal el nombre súper largo? En la plataforma de Netflix.
Buenísimo, ¿a cuál de esas recomendaciones le dan el sello de garantía de Blackboard?
Sin duda al de Audible. Creo que la verdad está increíble que ya tengamos ese nivel de narrativa, de ya no notas la diferencia entre que te está leyendo una inteligencia artificial o una persona. O sea, le decía a Jones que si esta persona o esta inteligencia artificial más bien te llamara por teléfono, ya pensarías, ya no sabes, ya estamos en esa donde la barrera se eliminó.
¿Dónde los pueden seguir escuchando y leyendo los amigos de la audiencia, amiguitos?
Recuerden que tenemos un podcast que se llama Creative Talks, así que está en todas las plataformas disponibles. Los esperamos en este podcast, Creative Talks.
John, Fer, un abrazo hasta donde sea que se encuentren.
Nos vemos en el futuro.
Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
Es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y desde luego que teníamos que dedicarle toda una emisión para hablar con calma y con una persona experta sobre, pues, no solo una de las legislaciones que se dieron a conocer o propuestas de cambios a las leyes mexicanas específicamente para regular las redes sociales escrita por o redactada por el equipo del senador Ricardo Monreal del Partido Morena, sino que de repente se juntaron como otras dos iniciativas también relacionadas con, digamos, de manera muy general, la regulación del ciberespacio de internet, con unas consecuencias posibles que a muchas personas les están erizando los pelos de la piel porque dicen esto podría de plano constituir una amenaza a la libertad de expresión. Entonces, para que haya una persona experta que nos explique en particular estas propuestas, en particular la del senador Ricardo Monreal de regular las redes sociales como Facebook y Twitter, tenemos en QWERTY esta semana a Grecia Macías, quien es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Grecia? Bienvenida por primera vez a esto que es QWERTY.
Hola, muchas gracias por la invitación, Diego. Un gusto. Bueno, voy a decir como siempre, pero sí, es la primera vez que estoy aquí.
Espero que
esperemos muchas más.
Es la primera de muchas, exactamente. Entonces, qué bueno que ya le estés agarrando confianza a este tema, porque efectivamente todo parece indicar que probablemente volvamos a conversar de esto pronto, porque decía yo ahorita que esta semana nos inundamos del interés de nuestros afinados legisladores por tratar de entender qué es esto de la internet, ¿Cómo nos afecta? Y esa es la primera pregunta. Antes de entrar al detalle de una de estas leyes, que es la de Ricardo Monreal para regular redes sociales, preguntarte dentro de R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y en general el sector de la sociedad civil que ve por la defensa de la libertad de expresión, ¿cómo interpretan este súbito interés en los últimos 3-4 meses de distintas instancias del gobierno, en particular del Poder Legislativo, de meterse a regular Internet y las redes sociales? ¿Qué lectura política le ven al asunto o qué lectura de súbito interés le ven a este tema en el gobierno y en la actual administración de México?
De lo que hemos visto, lo que pasa mucho es que desde que empezaron a ver la relevancia que tiene redes sociales o plataformas de Internet para abrir la discusión o rebotar ideas o incluso, pues justo, como para llegar a ciertas como grupos sociales, por ejemplo, las personas más jóvenes. Ya tenían ganas de entrarle desde cosas como, pues, no les gustaban los memes, no les gustaban que hicieran ciertos hashtags atacando a ciertos políticos. Entonces, no es algo nuevo que le tengan ganas a regular plataformas o temas de Internet, pero todo esta como súbita o de tres iniciativas en una semana que se están moviendo, creo que deriva mucho de todo el tema de lo que pasó con Trump y el Capitolio a principios de año. Y otra vez porque muchos senadores o legisladoras han visto pues el poder que tiene las redes sociales o plataformas en línea para decidir o dónde se pueden deliberar democráticamente pues muchas ideas, ¿no? Y han visto, como ya hemos tenido otros casos, que en Internet se han ganado o perdido elecciones. Entonces, este es año electoral. A mucha gente, precisamente los legisladores, dijeron como hay que ver si podemos meter cierta mano para ver si podemos controlar todo este, bueno, lo que ellos consideran toda esta revolución o desastre, según algunos, que han provocado ciertas plataformas o en general la libertad de expresión ahí en México.
Sí, que eso es un poco lo irónico, que de ser las benditas redes sociales pasó un proceso esta administración, en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, un proceso de alarma por lo que sucedió en los Estados Unidos, que yo no llego a comprender, la verdad, en lo más mínimo, por qué limitar el acceso a una plataforma del hombre más poderoso del mundo, dirían algunos, o por lo menos del líder de la potencia occidental dominante en este momento, que tiene a su disposición cadena nacional, que tiene a disposición una oficina de prensa, que tiene a su disposición una serie incalculable de recursos para comunicar sus mensajes. ¿Por qué nos vendría a indignar tanto aquí el que censuren en particular a un hombre como Donald Trump? Porque hay que decirlo, Grecia, pues las redes sociales todo el tiempo están limitando las expresiones que pueden constituir discurso de odio, acoso, comentarios violentos, incitaciones a la violencia física. Todo el tiempo lo están haciendo. Entonces, ¿por qué de repente nos empezamos a indignar cuando le sucede a un hombre xenófobo, racista, discriminador y golpista? Ahora estamos en el proceso de saberlo, como Donald Trump. Eso, la verdad es que yo no lo llego a entender en lo más mínimo.
Sí, no. O sea, por ejemplo, lo que dices es muy cierto. Todas las plataformas hacen moderación de contenidos. O sea, y hay que señalar que esto no es un debate nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una regulación que se llama la sección 230 del Acta de Decencia de las Comunicaciones, que precisamente, aparte esto salió, tenemos la misma edad, salió hace 25 años, y justo salió para darle cierta protección a las plataformas, porque dijeron, no podemos hacer responsables a todas las plataformas por contenido de tercero, porque si no, va a ser muy difícil que florezca la discusión en línea, y lo que va a pasar es que las plataformas no se van a querer meter en problemas legales, y entonces van a sobrecensurar cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo permitieron que sí establecieran ciertos criterios por los cuales no se les hiciera responsable para que justamente evitaran estos contenidos que no queremos ver. Porque Internet sin control es un desastre. O sea, no sin control estatal, pero sin cierta moderación, pues.
Correcto.
Porque, y lo ves con el spam, o sea, muchas aplicaciones prohíben directamente el spam porque dicen, ok, o sea, sí es un espacio abierto, pero reconocemos que hay ciertos discursos que obstaculizan la discusión, por ejemplo, el spam. O sea, si entras a Twitter y ves que todo está lleno de spam, pues no te dan ganas de hablar, pues todos son mensajes automatizados, ¿no? O por ejemplo, como dices, discurso de odio que incita a la violencia, o también algo muy preocupante, que es el tema de pornografía infantil, que está expresamente prohibido y es una limitación clara a la libertad de expresión. Eso sí no está protegido para nada. Entonces, si no tuviéramos estos mínimos de filtros, el Internet estaría desordenado por todos lados, ¿no? Entonces, sí es necesaria cierto como moderación de contenidos y el también entender que depende de la plataforma, porque, y creo que este es uno de los principales problemas que ha tenido en especial las y los legisladores mexicanas para entender al momento regular, porque piensan que la internet solamente son Facebook, Twitter y YouTube, cuando en realidad son muchísimas más plataformas y que se moderan de manera distinta. Por ejemplo, el caso que ha venido sonando mucho, el de Reddit. En Reddit tenemos, o sea, si bien es una como un foro enorme, pero hay subreddits que son foros chiquitos y la moderación no la hace necesariamente la plataforma, sino hay moderadores comunitarios. Entonces, porque ellos dicen, oye, ok, este subreddit se dedica no solamente exclusivamente a hablar de anime, y alguien llega a hablar sobre Star Wars y dice como, ok, sí, muy chido tu coto, pero eso no va aquí, entonces voy a quitar tu mensaje porque si quieres hablar de esto está el subreddit de Star Wars, ¿no? Entonces, pues justo obedece a un sistema distinto. O por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia se dedica a dar acceso al conocimiento libre de temas relevantes y es por parte de una comunidad. Ellos tienen ciertos criterios para considerar que es enciclopédicamente relevante y que no. Por ejemplo, entonces, si yo quisiera hacer un artículo en Wikipedia de mi gatita es preciosa, pero no es, por más que la quiera, no es enciclopédicamente relevante, ¿no? Entonces, sí hay una cierta limitación, pero no es una limitación excesiva o que restrinja directamente mi derecho a la libertad de expresión porque lo puedo hacer por otras plataformas.
No, está muy interesante esto que comentas, porque a veces las mismas limitantes de una plataforma son las que la caracterizan, las que le dan forma, ¿no? Las de que le dan sentido. Pues tú no te vas a meter a una aplicación justo, no sé, a Tinder o a Bumble, pues es hablar de temas que no tienen que ver con el ligue, ¿no? Es la naturaleza misma a veces estas plataformas limita qué temas, qué tópicos, qué asuntos se tratan dentro de las mismas. Y bueno, por supuesto, como mencionabas, hay acuerdos fundamentales de que no se debe de tolerar el discurso de odio, el racismo, la discriminación, y por eso estas plataformas ya tienen sus propios modelos de moderación con los que podemos o no estar de acuerdo, pero ya existe algo. Ahora, para otra vez la gente que nos está sintonizando o que quiere saber de qué estamos hablando, esta semana se presentaron tres iniciativas. Una fue de Javier Hidalgo, si no me equivoco, diputado de Morena también. Es una iniciativa para la ley de protección al usuario digital. De eso está interesante, pero no vamos a hablar hoy. También se presentó una legislación, una propuesta para modificar la Constitución en materia de ciberseguridad, que también les preocupa a grupos como ustedes, pero tampoco vamos a hablar de eso de hoy. Vamos a hablar específicamente de la iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Entonces, el primer problema que creo que, perdón, ni siquiera tiene que ser experto de R3D para darse cuenta al momento de leer este texto, es que tiene una definición ultra archiambigua de lo que es una red social, ¿no, Grecia? ¿Nos quieres explicar un poco este primer punto? Porque yo la leí y casi me da el patatús.
Y es que justamente es lo que por lo que estaba empezando a hablar, es como la internet son distintas plataformas, no solamente son redes sociales. Y lo que la iniciativa establece como red social, y en especial dice redes sociales preponderantes o preferentes, no me acuerdo bien de la última palabra.
Red social relevante.
Relevante, red social relevante. O sea, básicamente entra todo el internet. O sea, dice cualquier página que se le pueda transmitir, se transmitan videos, imágenes, texto.
Dice textual, te interrumpo, dice cualquier servicio cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información con la finalidad de informar, entretener, educar. Oye, pues dentro de la plataforma, pues sí, Telegram, pues dentro de la plataforma mandé un mensaje, aunque lo vio una persona, pero ya mandé un texto o un video. O como me decían el otro día, software como inclusive dentro de los trabajos, ¿no? Para Salesforce, un software para llevarle el control de ventas de tu empresa. Pues toda esa información que se sube a una plataforma y que está disponible para otras personas para ser vista. Básicamente está metiendo en una misma canasta lo que las personas más viejas, como yo, diríamos la web 2.0. O sea, en el momento en que internet se volvió un tema mucho más bidireccional, pues en ese momento estás metiendo ahí cualquier cantidad de sitios, ¿no? Entonces, una de dos, y esta es la pregunta de Grecia. O de plano no se asesoró adecuadamente el senador Monreal, o hay un plan más ambicioso de regular no solo redes sociales, sino muchos otros contenidos en internet.
Híjole, pues yo pienso que un poco de las dos. O sea, es que el desconocimiento, precisamente como dices, o sea, el concepto que maneja es amplísimo. O sea, y lo acota un poco con el tema de redes sociales relevantes, porque dice que la legislación que están proponiendo solo va a aplicar para los que tengan más de 1 millón de personas usuarias. En la ley no dice si ese millón de personas usuarias, cómo se calcula o cuáles son las bases. dice, puede ser en México, puede ser en general. Tampoco dice, por ejemplo, en cuánto periodo de tiempo, porque pues chance hay una página que durante un tiempo sí tuvo 1,000,000 de personas usuarias activas y después ya no. Entonces, ¿qué onda? O como dices, o sea, aplica todo. Incluso, por ejemplo, si yo decido ser, o si soy, fuera una periodista relevante o una comunicadora relevante, yo tuviera mi blog, ¿no? O sea, un blog X, que ni siquiera podría considerarse como una red social. Pero dentro de ese blog tengo una sección de comentarios y me llegan a leer más de 1,000,000 de personas. Uh-huh. Eso entra dentro de esta ley. Entonces, para esta ley, esta página que tengo como periodista debe de pedir la autorización y registrar sus, establecer términos y condiciones de uso y registrarlos ante el IFT para que el IFT le dé permiso de operar en México.
Te tengo que interrumpir porque sin duda alguna vamos a tener que analizar ese punto que acabas de mencionar a profundidad. Se nos acabó el tiempo para este primer bloque de la entrevista, pero vamos a un corte y regresamos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105.
Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología. Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento.
Reactor. Teléfonos en cabina.
5601-6397.
Y 5601-6399.
Síguenos en redes sociales.
Arroba Reactor 105 en Twitter.
Facebook.com/Reactor105.
Y en Instagram, en arroba Reactor 105.
WhatsApp 5512326546.
Reactor, el orden del caos.
Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
Estamos de vuelta en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y estábamos hablando con Grecia Macías, quien es abogada de R3D, la red en defensa de los derechos digitales, o por la defensa de los derechos digitales. Estamos hablando de la iniciativa del senador Ricardo Monreal de regular redes sociales. Ya hablamos de dos primeros aspectos. Uno, el tema de qué es una red social según la definición de esta legislación, que nos preocupa mucho. Dos, también este tema de cómo definir qué red social es dominante o según dice el texto relevante. Pero Grecia, nos estabas comentando justo el tema que para algunos es lo más polémico del registro. Esto es un poco, sí, es inaudito. Por ahí leía en su comunicado, en ningún otro país del planeta una red social tiene que ir con una autoridad a pedirle permiso para operar. ¿Es correcto?
En ningún otro país democrático.
Bueno.
O sea, por ejemplo, países que tienen sistemas un poco más autoritarios y son mucho más estrictos y piden este tipo de registros, pero estamos hablando, por ejemplo, China, donde hay tres redes sociales que maneja el Estado. Se supone, si México entraría dentro de esa lista de países que tienen esos registros, y son los mínimos, la verdad, porque lo que pasa con este tipo de registros es que es censura previa que está aparte prohibida por nuestra Constitución, prohibida por el marco de derecho internacional de los derechos humanos, también por el sistema interamericano en temas de libertad de expresión. Entonces es clásico ejemplo de censura previa. Entonces obviamente es preocupante porque básicamente el Estado es quien te va a decir, ok, tu página si cumple yo IFT, que al fin y al cabo, si bien es un organismo autónomo, es parte del Estado, al fin y al cabo el Estado va a decidir si tu página entra o no en el internet mexicano. Y eso es bastante preocupante. Como que es una cadenita, ¿no? Empezamos hablando de lo amplio que es, qué significa que hay 1,000,000 de personas usuarias y ahora cómo todo esto es un problemático cuando hablas sobre un registro. Porque obviamente pues nada más vas a limitar a que nada más grandes plataformas que se supone que eran las que querían regular sean las que estén en México, ¿no? Y bajo ciertos mecanismos en específico, que es lo que sigue de lo preocupante de la reforma. Pero sí, o sea, básicamente estás poniendo barreras de entrada.
Dos cosas de esto que mencionas que me llaman mucho la atención. Bueno, uno es un poco lo que dices, puede ser un poco contraproducente porque podrías limitar la competencia, porque 1,000,000 de usuarios suenan como muchos, depende, pueden no ser tantos, como tú dices, depende cómo los consideramos, cómo los contamos, pero a lo que voy es, pues si de repente hay una, por ejemplo, ahora está de moda Clubhouse, esta aplicación. Si Clubhouse tiene ya 1,000,000 de usuarios en México, probablemente lo logren en los próximos 6 meses o un año, Pues a lo mejor van a decir, qué flojera, ¿para qué nos metemos en el lío de la burocracia mexicana? Y Facebook y Twitter, que sí tienen recursos ilimitados, se registran y siguen operando y nunca vamos a ver Clubhouse en México. Ese es un escenario, no sé qué tan realista, pero el que me preocupa aún más, y te pregunto, es si estoy entendiendo bien, ¿qué pasa si esta ley se aprueba? No se le cambia una coma. Y entonces Twitter y Facebook dicen, oigan, qué flojera, no queremos lidiar con el IFT, no queremos meternos con robos políticos, pues mejor no nos registramos y nos vamos de México. Eso podría suceder.
Podría suceder, o sea, lo veo, bueno, no, sí podría suceder. Es que, por ejemplo, estaba pensando en las sanciones que establece la ley.
Exacto.
Porque aparte tus términos y condiciones deben ser aprobados y aparte dice que solo puedes eliminar contenido o eliminar una cuenta bajo ciertos requisitos que también son muy amplios. Entonces, y si te equivocas y alguien apela y el IFT te da la razón, le da la razón al usuario más bien, a la plataforma la pueden sancionar hasta por 86 millones de pesos. ¿Qué plataformas van a querer aventarse ese riesgo? Porque al fin y al cabo, como explicaba con la regulación que se ha usado en Estados Unidos, esto es un tema mucho de incentivos. ¿Qué incentivos vas a dar a las plataformas? Y esto deriva de la naturaleza misma de Internet, es como es un espacio descentralizado, es un espacio para todas las personas, por lo cual hay que manejar con cuidado y no es fácil, porque una cosita puede derivar en una conducta que no quieres. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, no moderas para nada, tienes un Internet que no sirve porque estaría lleno de spam o de cosas horribles, sí, ¿no? Moderar demasiado haría que la gente no pudiera expresarse de buena manera o se viera sobrecensurada. Entonces, aquí es claro que el senador Monreal no entendió este dilema y no entiende estos peligros de cómo funciona Internet y cómo una mala regulación puede afectarlo. Y aparte, establece mecanismos como dentro de los que sí se puede tirar, hay conceptos muy ambiguos, incluye noticias falsas, lo que sea que el Estado diga que es una noticia falsa o no, ataques contra la moral, otra vez lo que sea que el Estado diga que es un ataque contra la moral o el orden público o no, a cosas que afectan a derechos de los niños, niñas y adolescentes, que supongo que es lo que hicieron para evitar el tema de pornografía infantil, pero aún así no queda claro, y demás. O sea, entonces, lo que básicamente están haciendo es, ya no quiero que me censure. Entonces, el senador Ricardo Monreal dijo, esto es para proteger la libertad de expresión y para evitar la censura privada. Y entonces, para ya no tener censura privada, están haciendo censura estatal. Porque el senador Monreal dice, yo confío más en el gobierno. Y yo diría, no, yo no quiero que nadie me censure.
Ya. Tú mencionas un tema que también es interesante y es lo impráctico que pueden llegar a ser los procesos que este tipo de leyes pueden intentar implementar. Es decir, que no se nos olvide que intentar regular redes sociales, el contenido que se publica en redes sociales, pues implica regular miles. El otro, hoy leía, puede que sea cierta o no esta estadística, que cada segundo se publican 6,000 tweets. Cada segundo. Entonces, imaginémonos un escenario donde efectivamente cada dada de baja de un contenido de una cuenta de Twitter tuviera que llevarse a una instancia estatal, en este caso, o digamos burocrática, es lo que quiero decir, ¿no? Que tengamos que reunir a un grupo de personas cada tweet para discutir si lo dieron de verdad de baja o no, o cada cuenta o no, cuando mensualmente Facebook y Twitter dan de baja miles de cuentas cada mes por, como lo que tú decías, generar spam, contenidos de odio, noticias falsas, ahora que Facebook se va a poner más perro con el tema de la vacunación y las noticias falsas alrededor de estos temas. Entonces, es inviable pensar que un gobierno o una entidad de gobierno o un ente autónomo del Estado podría tener la capacidad de lidiar con tal cantidad de trabajo, ¿no? Es simplemente inoperable.
Y el IFT no tiene la capacidad para manejar esto. O sea, el IFT casi no ve cosas de Internet, por ejemplo, y las cosas, temas de Internet que le tocan, las deja. Por ejemplo, los temas de neutralidad de la red están, llevamos como 6 años esperando que saquen los lineamientos y todavía no hay. Entonces, necesitas en serio un ejército de moderadores o de gente que pueda hacer esto para poder recibir todas las apelaciones que pueden salir de las plataformas. Y aparte, otra cosa que quería mencionar que se me está olvidando es que también son inviables. O sea, este sistema básicamente no entiende cómo funciona la moderación descentralizada. Y por ejemplo, te decía de Wikipedia y Reddit, cómo tienen distintos modelos de moderación, no podrían existir, porque ahora si alguien, usando el mismo ejemplo del subreddit, el anime y Star Wars, si alguien dice, no, voy a poner mi post de Star Wars, y dice, oh, ok, pero esto no, aquí no va, y apela, pues el Reddit se puede meter en problemas porque le van a decir, esto no está bajo los requisitos que te dije, que solo por esos puedes bloquear gente. Entonces Reddit básicamente va a decir, mi modelo de moderación es inservible en México porque la legislación no me va a dejar existir. Entonces podría pasar que Reddit dejara de estar en México.
No caigamos en la desesperanza, Grecia, ¿te parece? Si de pura casualidad el sobrino o la sobrina del senador Monreal escucha esta entrevista y le pasa el podcast a Monreal y se le ilumina la mente con lo que acabamos de mencionar y platicar, ¿qué podría suceder? ¿Qué es lo que ves que pueda seguir ante esta propuesta? ¿Crees que se caiga? ¿Crees que se apruebe? ¿Crees que funcione un poco la presión de sociedad civil? ¿Qué pueden hacer las personas que nos están escuchando para exigirle un cambio a esta iniciativa al senador Monreal?
Hasta ahora, lamentablemente, el senador Monreal no ha querido tener un diálogo abierto y continuo con sociedad civil. Lo que hizo fue mostrar la iniciativa en su página y básicamente dejó un buzón de sugerencias. Entonces, lo que pueden hacer es meterse al buzón de sugerencias y decirle al senador Ricardo Monreal que no quieren la iniciativa. Pero no es suficiente. La verdad es que tienen que demostrar, o sea, como sirve mucho concientizar y expresarse y socializar estos conceptos para que vea que hay un costo político mucho más grande y que lo frágil que es la internet que tenemos. O sea, se supone que dio 3 semanas para recibir comentarios y después ya ver si la va a publicar, pero ojalá la PAMI le puedan decir al senador Monreal que abra espacios para discutir esto. O sea, que no solamente debe ser una discusión gobierno-empresas, porque internet es para todas las personas y no solo usan gobierno y empresas, lo usan personas usuarias, lo usan personas periodistas, lo usamos defensores de derechos humanos, lo usamos para ver anime, lo usamos para un chingo de cosas. Perdón, es una grosería.
No te preocupes, este es para la chaviza este programa, no pasa nada. Así hablamos nosotros.
Lo usamos para muchas cosas, entonces hay múltiples interesados y si todo, por lo cual todas las personas debemos tener un espacio en la mesa para discutir, entonces hay que abrir esos espacios porque no se puede entender internet no más desde un punto de vista y menos desde el que sea que el senador Monreal está interpretando cómo funciona internet.
Nos queda un minutito, Grecia, pero no puedo dejar de preguntarte qué es lo que debería de suceder, cuál es el escenario ideal para una organización como la Red en Defensa de los Derechos Digitales en torno a esta discusión. ¿Cuáles crees tú que sí deberían de ser las cosas que un gobierno debería proponer? Porque es cierto, no hemos hablado de eso, ni nos va a dar tiempo, pero efectivamente las redes sociales se han vuelto entidades súper poderosas a nivel global. ¿Cuál sería la manera correcta de regularlas?
Claro, y es que justo, el problema no es que existan plataformas, el problema es que son demasiado grandes y nadie se centra. Y muchas pocas personas se centran en decir, bueno, ¿cómo llegaron a tener tanto poder? ¿Cómo llegaron a ser tan grandes? Bueno, hablemos sobre competencia económica. ¿Cómo podemos manejar que no se vuelvan tan grandes? ¿Cómo podemos tener mejores incentivos para que moderen? O también hay una cosa que son los principios de Santa Clara que hemos hecho desde la academia, sociedad civil y otros grupos, que son regulación mínima para plataformas y justamente son mecanismos procedimentales que deben de tener las plataformas. Por ejemplo, transparencia, un sistema de apelación y que se me notifique que me estás removiendo contenido. Todo esto para que las plataformas rindan cuentas y me digas, ¿por qué estás bajando mi contenido? Me lo justifiques bien y seas transparente con todas tus decisiones. Y así podemos generar una discusión para decir qué sí queremos y qué no en el internet y así generar un mejor diálogo. Pero otra vez, esto es un proceso que involucra a varias personas. Entonces, el mejor escenario es que esta iniciativa no exista, o sea, no se presente y podemos sentarnos entre todas y hablar sobre qué sí necesitamos. Por ejemplo, esto, competencia, mecanismos de apelación y algo que ya no nos va a dar tiempo de hablar, que tampoco no mencionan en la iniciativa, protección de datos personales de las personas usuarias. Que eso sí, para que veas, sí es un gran problema de las grandes plataformas. Y la regulación que tenemos en México no alcanza para todos los tratos violatorios del derecho de la privacidad que se ha hecho por parte de empresas.
Efectivamente, vamos a tener que dejar ese tema en el tintero y discutirlo en otra ocasión, pero muchas gracias por habernos acompañado. Grecia, rapidísimo, dinos, la gente que quiere saber más sobre la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ¿dónde puede entrar en contacto con ustedes?
En Twitter estamos como @r3dmx, igual en Facebook y en Instagram. Nuestra página es www.r3d.mx. Si me quieren seguir en Twitter, estoy como @teneam.
Muchas gracias por habernos acompañado y con esto terminamos la edición de esta semana de QWERTY. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todas.
Modo avión activado. QWERTY se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.
Aprender a dominarlo.
Es Reactor.
es el orden del caos.